No hay nada como perder algo para valorar lo que teníamos, ¿verdad? Creo que ahora, por lo menos la mayoría de nosotros, si no todos, somos mucho más conscientes del valor que tiene estar juntos, pero de forma presencial, de compartir el tiempo de la celebración, el tiempo de cantar, pero también el tiempo de meditar en la palabra. Yo, por lo menos, he echado de menos también este, como decía Ana, este tiempo. Quería que pudiéramos tener una nueva meditación en la serie de meditaciones que estamos teniendo acerca de Daniel y acerca de Daniel como modelo para cómo vivir tú y yo la fe en medio de una tierra hostil. Sabéis que la historia de Daniel es la historia de una persona, de un joven, que va creciendo, pero de un joven, así comienza el libro, que tiene que vivir su fe en medio de un mundo que le es totalmente, no ya que pasa de Dios, sino que le es hostil, que se opone a Dios, a su reino. Esta es la vida de Daniel y esta es la circunstancia también tuya y también la circunstancia mía, la circunstancia nuestra como iglesia. Vivimos nuestra fe en medio de una Babilonia que es hostil al reino de Dios. Hemos estado viendo, y creo que es una idea general que me gustaría que la pudiéramos ir teniendo presente a lo largo de estas meditaciones en el libro de Daniel. Una idea general acerca de la figura de Daniel como referente para nosotros. Esta idea general es esta. Daniel no solo guardó su fe en Babilonia, sino que dio testimonio público de su fe. Daniel tuvo una autenticidad de fe en el ámbito privado, un encuentro con el Dios personal. Pero de esa autenticidad en el ámbito privado de su fe, supo proyectar con integridad, con fidelidad, su fe en el ámbito público. Y cuando llegó las circunstancias y los momentos, supo decir a quién servía y a quién no servía. Y le dijo a Faraón, o le dijo en este caso a Nabucodonosor, al rey: yo no me voy a doblar delante de la estatua de oro. Hemos visto en esta serie de meditaciones que hemos estado contemplando en el libro de Daniel, hemos visto dos rasgos principales. Un primer rasgo lo vimos en el verso 2, la primera parte que dice: el Señor entregó el reino de Judá, Joacín, su rey, a Nabucodonosor. El primer rasgo de Daniel que hemos estado mirando y que es un rasgo que nosotros tenemos que guardar y meditar en nuestra tierra hostil, en nuestra Babilonia, es tener la conciencia de la soberanía de Dios en el desarrollo de la historia. Dios como soberano de la historia. Este es un rasgo de Daniel que nosotros tenemos que comprender y asimilar para poder vivir también como él nuestra fe en medio de una tierra hostil. Dios es soberano de la historia con mayúscula, de la historia de las naciones, pero también de tu historia personal. De la historia cuando las cosas soplan a favor, pero también cuando la historia se tuerce y pasamos calamidades, como le sucedió a Daniel. Pero Daniel, en medio de toda esa circunstancia, él sabe determinar que Dios es el soberano. E entregó el Señor a Nabucodonosor el reino de Judá. No lo consiguió los ejércitos de Babilonia. El Señor entregó. Conciencia de la soberanía de Dios en la historia, global y particular. El segundo rasgo que vimos el domingo pasado en la figura de Daniel es la conciencia de batalla, la conciencia de que estar en Babilonia, en tierra hostil, lleva de la mano que tú y yo estamos en batalla. Verso 8 del capítulo 1, que no hemos leído hoy, pero que conocéis sobradamente, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y esto significa mucho. Esta es una profunda convicción y determinación de Daniel, que quiere decir que es consciente que estar en tierra hostil lleva de la mano el peligro de contaminarse. Hay una batalla. Dejadme que lo diga de esta manera. Daniel es consciente de que una batalla ha terminado. Verso 1. Los ejércitos de Babilonia han sitiado Jerusalén y la han conquistado. Pero cuando termina esa batalla militar, comienza una nueva batalla. Una nueva batalla en la que ahora ya Babilonia no quiere conquistar Jerusalén, quiere conquistar tu corazón, tu manera de pensar. Te quiere recrear para que seas un buen ciudadano de Babilonia y vengas a ser un siervo del rey de Babilonia. ¿Entendéis esto? Daniel está diciendo, una batalla ha terminado, otra ha comenzado y ahora yo aquí tengo que dar mi batalla. Y se propuso no contaminarse. Ahora, lo extraordinario de esto es que Daniel no solamente nos habla de que tiene una conciencia de batalla, sino que nos dice que comprendió, y aquí viene el reto para nosotros, comprendió el programa de Babilonia para conquistar la conciencia y el corazón del pueblo de Dios. Lo vuelvo a decir, comprendió los mecanismos, el programa que Babilonia iba a establecer para conquistar ya no Jerusalén, sino la conciencia, la mente, los valores, el corazón, el sentir del pueblo de Dios. Y el verso 2 al 7 nos hace toda una descripción de cómo Babilonia va a llevar a cabo esta batalla. Y creo que hacemos bien en detenernos y pensar qué nos está diciendo Daniel en estos pocos versículos. Creo que hacemos bien en que, como Daniel, tú y yo nos paremos y sepamos meditar qué programa nuestra Babilonia, qué programa está ejerciendo para conquistar mi mente y mi corazón. Porque hoy también la Babilonia de nuestro tiempo, del 2020, también tiene un programa. También tiene la intención de conquistar la conciencia, la mente, los corazones del pueblo de Dios. Verso 2, al que solamente hoy vamos a hacer referencia, el verso 2, nos da una primera parte de este programa. Y nos habla de los utensilios del templo. ¿Os habéis fijado? Los utensilios del templo son desplazados de la casa del Dios, del Dios verdadero, a la sala de los tesoros del Dios de Babilonia. ¿No es curioso esto? De entre todas las cosas que Daniel podía haber dicho, que sus ojos habían contemplado con una masacre, de su propia experiencia de trauma, de verse arrancado de su familia, comienza apuntando al templo de Dios y los utensilios del templo de Dios, que fueron desplazados, desubicados de su lugar al templo del Dios de Babilonia, que podría ser Marduk o Baal o quien fuera. Pero allí apilados como parte del tesoro del Dios de Babilonia. Y creo que hay dos ideas aquí, y con esto quisiera yo apuntar a dos ideas para nosotros a meditar. Hay una primera idea, que esta referencia que hace Daniel a los utensilios nos debería de servir a nosotros. Y es una idea que conocemos, que sabemos, pero creo que a veces no alcanzamos, al menos yo, alcanzamos a ver la dimensión de lo que esto implica. La primera idea que recoge esta referencia a los utensilios es que Dios está unido a su pueblo. Y la otra cara de la moneda es, y el pueblo está unido a su Dios. Apuntando Daniel a que el templo, la casa de Dios, ha sido saqueada y ha sufrido exilio. Por cierto, Ezequiel también nos dirá que la gloria de Dios abandonó el templo, Dios exiliándose. Está uniendo Dios a su pueblo. El destino del pueblo y el destino de Dios se están uniendo. Lo que sufrió el pueblo, viendo cómo los ejércitos de Babilonia saqueaban las casas de los hijos de Dios, también lo sufrió la casa de Dios. ¿Entendéis? Aquí hay una idea fundamental que remonta a Sinaí, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios, en esta derrota del pueblo de Dios a manos del ejército de Babilonia, en esta derrota Dios sufrió, entendedme y entre comillas, pero Dios sufrió humillación. El Dios verdadero tiene que ver cómo sus utensilios son llevados a casa del Dios falso y expuesto como tesoro de conquista. Eso es una humillación para el Dios verdadero. Y esta idea, hermanos, que suena fuerte, es una idea que recoge Ezequiel. ¿Habéis oído lo que dice Ezequiel? Cuando Israel, porque se desviaron en sus caminos, acabaron yendo a las naciones, salieron de su tierra, ¿qué decían las naciones? Mira, a estos que los sacó Dios, ahora lo han sacado de su tierra. Y profanaron mi santo nombre. Por culpa de Israel, mi santo nombre ha sido profanado, dice Ezequiel. Esta primera idea es fundamental para nosotros. Esta primera idea de entender de que el pecado, y esto es algo que nosotros muchas veces en las iglesias hablamos, pero tenemos que abrir una nueva dimensión y coger conciencia de esta nueva dimensión. El pecado hace mucho daño al pecador, pero el pecado dentro del pueblo de Dios hace mucho daño a Dios, a su nombre. Si os amáis unos a otros, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestra manera de conduciros apunta a Dios. Marcos ha leído que somos un pueblo de sacerdotes, de reyes, para anunciar las virtudes de aquel. ¿Y si no lo anunciamos? ¿Y si en lugar de amarnos, nos odiamos? ¿Qué dirán del Dios que nosotros después proclamamos? El pecado, hermano, es terrible para el pecador, le condena a muerte. Pero dentro del pueblo de Dios, el pecado no solo es terrible para el destino del pueblo de Dios, es terrible para el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Daniel nos está diciendo de una forma muy sutil que la maldad del pueblo de Dios llevó a que el nombre de Dios fue ensuciado en medio de las naciones. No es que Dios se haya ensuciado. En la realidad última, ontológica de quién es Dios, a Dios no le afecta en un sentido último nuestro hacer. Pero en medio de las naciones, sí. Y seguro que conocéis a muchas personas, y no hace mucho hablábamos de esto, de muchas personas que no quieren oír nada de Cristo, ni de la Iglesia, ni del Evangelio, por el testimonio de muchos cristianos, o llamados cristianos. O como decía Gandhi, me haría de Cristo si no fuera por los cristianos. Es lamentable, pero es una realidad. El nombre de Dios es blasfemado. Y esto, o ensuciado por nuestra causa. Y esto pone sobre ti, sobre mí, una gran responsabilidad a la que Daniel dice, me propuse no contaminarme. Daniel se da cuenta que él es un utensilio vivo, a diferencia de los del templo, y que por su manera de conducirse en Babilonia puede glorificar, no profanar, glorificar el nombre de Dios. Como tú vives, como yo vivo, no solamente tiene consecuencias para ti, tiene consecuencias para el testimonio, el prestigio y la realidad de Dios en medio de nuestro mundo. Primera idea. Pero hay una idea. Hay una segunda idea que quisiera compartir acerca de este versículo 2 y de esta referencia que Daniel hace a los utensilios. Os pido que hagáis el esfuerzo de meditarla porque es una idea quizá que se desplaza a un plano filosófico, pero es muy necesaria, a un plano social, cultural, pero es necesaria. A mi parecer es muy necesario. El hecho de que los utensilios sagrados del templo del Dios verdadero sean desplazados a la sala de trofeos del Dios falso de Babilonia es toda una declaración de intenciones de Babilonia de relativizar lo absoluto y de banalizar lo sagrado. Los utensilios del templo venían por la verdad de que Dios lo había determinado, apartar estos utensilios para el uso de los mismos en mi casa. Para la conciencia del pueblo de Dios, solo hay un Dios verdadero. No hay un Dios entre otros muchos dioses. Israel no tiene la concepción de que yo tengo un Dios, los de aquí tienen otro Dios, pero el mío es un poquito mejor que el suyo. No, no, solo hay un Dios verdadero, absoluto. Y los demás son falsos. Y por cuanto está esa realidad absoluta de quién es Dios, su palabra determina qué es o no es sagrado. Y cuando Dios determina apartadme, esto es lo que quiere decir santo, sagrado, apartadme estos utensilios para el uso en mi casa, Dios, el absoluto, está marcando lo sagrado. Pero cuando Babilonia desplaza esto, les está intentando decir al pueblo de Dios en su conciencia y en su manera de pensar, mira, mira, ya no hay un absoluto. Hay que relativizar el absoluto. Y si Dios, el absoluto, ya no está, pues también ya no está lo sagrado. Ahora, lo que para ti era un absoluto y algo sagrado, se apila y coge polvo, entre otros tesoros y utensilios que el Dios de Babilonia tiene en su sala de tesoros. ¿Os suena familiar esto? De relativizar lo absoluto y de banalizar lo sagrado. Es la misma concepción de nuestra Babilonia. Yo no sé si somos conscientes, porque quizá no hemos hecho lo que ha hecho Daniel, pero nuestra Babilonia hoy, si algo no admite, son absolutos. Cuando uno mira la historia del pensamiento en Europa, se da cuenta que desde la Ilustración, yendo en grandes rasgos, la Ilustración situó el hombre la medida de todas las cosas. La razón humana como el único camino para determinar la verdad, el racionalismo. Y más tarde de eso viene Nietzsche. Dios ha muerto. Ya no queremos absolutos. Ahora es el hombre, el ser humano, el que va a determinar lo que es verdad y lo que es mentira, lo que me conviene y lo que no me conviene, porque hemos eliminado el absoluto. Hoy ya, en la era del posmodernismo, algunos dicen que ya pasando el posmodernismo, el centro filosófico del posmodernismo, que es la cultura que tú y yo vivimos, tiene como principio único, la verdad no existe. La verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No se te ocurra decirme que tu verdad se me impone a mí. Esto es opresión. Hoy se relativiza todo, incluso los conceptos más básicos. Hoy se relativiza hasta los hechos más básicos del cuerpo humano. Yo ya no soy hombre. Yo soy lo que yo quiera percibirme que soy. Porque no hay ningún absoluto, ni siquiera la ciencia del cuerpo humano, ni la genética, nada. Hoy es el hombre. Esto es lo que se enseña en nuestras universidades hoy, ¿eh? La relativización del absoluto. Y de ahí viene, por degradación, la banalización de lo sagrado. Si Dios no está, lo que Él ha determinado como sagrado, tampoco. Cuando tú miras los 10 mandamientos y ves que el Dios verdadero dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque está el Dios absoluto está marcando el terreno sagrado. El padre y la madre son un representante de Dios como padre. Hoy tú miras la sociedad y nadie honra al padre y a la madre, pero es que más bien lo que se va a honrar es al niño. No matarás. Y hoy miras la realidad de nuestro mundo y aparte de los que son muertos antes de nacer, miras a los ancianos y como la vida ya no tiene un absoluto, no está hecha a la imagen de Dios, pues la vida de los ancianos tampoco vale tanto. Y si se mueren, pues bueno, qué lástima. Pero como si se me muere una planta. ¿Entendeme? Estoy exagerando, pero quiero que veáis hacia dónde va nuestra Babilonia. No adulterarás. Porque el adulterio es un quebrantar el pacto de fidelidad que apunta cómo Dios ama a su pueblo. Pero como ya no tenemos absoluto, tampoco es sagrado la fidelidad. ¿Y qué vemos en los medios de comunicación? Un exponerte, el vivir la vida a tope, que es ser infiel. No codiciarás, porque el corazón y los anhelos del ser humano apuntan a algo sagrado para Dios. Pero como Dios ya no existe, no tenemos que darle explicaciones. La codicia, haz lo que tus pasiones te digan. Esta es la Babilonia, pero estas son las raíces. Han relativizado lo absoluto, han banalizado lo sagrado. Ahora, en alta mar, cuando un barco no tiene ninguna referencia física, porque estás en alta mar, los marineros tenían que alzar la vista a mirar las estrellas para orientarse. Para saber qué travesía tenían que coger, tenían que mirar a las estrellas. Y mirando las estrellas, un absoluto para todos los marineros y todos los barcos. Ahí está la estrella polar, ahí está el norte. Ahora ya me puedo orientar en mi travesía. Nosotros, nuestra sociedad, ha eliminado las estrellas, ha eliminado el cielo y quiere vivir como si tuviéramos sentido. Sé que son términos muy filosóficos y abstractos, pero os animo a que como Daniel supo ver el programa de Babilonia en su tiempo para conquistar su corazón y su conciencia, su manera de pensar, tú y yo sepamos también ver el programa de nuestra Babilonia para hacerte y hacerme siervo de este mundo. Y que podamos retener, como hizo Daniel, en disposición y en determinación no contaminarnos y decirle a este mundo, no, yo creo en un Dios absoluto que me marca por su voluntad y por su voz qué terreno es sagrado y yo lo voy a cumplir. Que Dios nos bendiga. Amén.